Sí, aleluya. Gloria al Señor. Señor Jesús, te alabamos por esta conferencia. Es realmente un privilegio poder estar aquí. Y hemos esperado ya mucho tiempo para poder volver a tener estas reuniones aquí, esta fiesta junto con todos ustedes, hermanos. Sí, Señor Jesús, realmente les digo que es un disfrute muy grande poder estar aquí con todos los santos y disfrutar de esa corriente de la vida. ¿Dónde más en la tierra puedes disfrutar algo similar? No lo he visto. Y hemos recibido tanto de esta plenitud, ya hemos tenido 4 reuniones, y sin embargo el Señor tiene más preparado para nosotros, más de su anhelo. Y nosotros queremos entrar aquí a otros puntos de Apocalipsis 22 que se mencionan aquí. Este río del agua de la vida y el árbol de la vida que fluyen desde el trono. Y a mí me tocó mucho lo que se mencionó anoche. Cuando el Señor hace algo, es porque Él tiene una intención. Él tiene algo pensado. Y este río fluye con una intención. No solamente fluye así, porque así, sin ningún objetivo, sino que el Señor se muestra a nosotros, Él mismo, como la vida, y es porque Él tiene un propósito. Él quiere hacer algo en la tierra, y por eso Él nos necesita a nosotros. Oh, Señor Jesús, amén. Es tan bueno el que podamos ver a dónde va este río, a dónde va el Señor, de dónde viene y a dónde va. Sí, Señor Jesús, y aquí en esta reunión número 5 tenemos el título que dice servir como sacerdotes. Y seguramente ustedes se dieron cuenta que esto tiene que ver con el verso 3 de Apocalipsis 22, donde se dice que sus siervos lo servirán. Y hemos disfrutado mucho esta vida, la vida que es tan clara. Y el Señor aquí habla y dice que sus siervos le servirán. Y de alguna forma pienso que tengo que saber cuál es la reacción mía cuando el Señor dice que sus siervos lo servirán. En la última palabra aquí de la Biblia, el Señor dice que sus siervos lo servirán. Y pienso que es porque Él tiene un plan. Hay una eternidad que tenemos por delante y en esa eternidad sus siervos le servirán. Y en la última conferencia también escuchamos que íbamos a reinar junto con el Señor. Y muchos hermanos dijeron, bueno, en realidad no es lo que yo esperaría, no es lo que me gustaría hacer, tal vez. No tengo como la intención de servir, no sería mi objetivo, ¿no? Tal vez hay muchos que dicen, no, mi objetivo no es servir. Y yo por eso disfruto mucho de estos versos. Y, pero para mí, hermanos, esta noche tengo este deseo de hablar de esto, del servicio. El servicio que el Señor nos quiere mostrar aquí no es algo secundario, sino que es algo muy importante. El que sus siervos lo sirvan tiene algo que ver con su vida. Y esto realmente es todo en su vida, Señor Jesús. Es una parte de la vida del Señor. No es algo que nosotros podemos producir, no es algo que podemos llevar a cabo con nuestras propias fuerzas. Y eso es algo que queremos ver esta noche. ¿Cómo podemos nosotros a través, mediante este río de la vida, tener un servicio sacerdotal? Y para empezar aquí, tal vez quisiéramos hablar de por qué es un servicio sacerdotal. Y leímos versos en Apocalipsis 1 también, donde se nos habla de la obra del Señor. Y también hubo versos similares que leímos en otras conferencias. Tal vez podemos leerlo en Apocalipsis 1, 5. dice, y de Jesucristo el testigo fiel, o más bien desde el versículo 4, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y el de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. El Señor nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Señor Jesús, Él derramó su sangre para abrirnos el camino a nosotros. Y luego el verso 6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. Este fue un gran paso. Cuando el Señor nos salvó con su sangre, también asimismo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto de ser sacerdotes no es solamente algo que en algún momento vendrá a tu vida cristiana. No es un módulo nuevo en tu vida que tú puedes agregar a tu vida, sino que cuando el Señor nos salvó, Él nos salvó con su sangre y en ese mismo momento Él también nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, para su Padre. Y eso es algo que va junto. Y también antes hablamos de en el libro de los Hebreos, cuando Él sacó a su pueblo de Egipto, Dios dijo que quería sacar a un pueblo para que lo salvara, para que tuviera con Él una fiesta, para que pudieran servirlo. Y esto lo hizo el Señor. Y me parece muy bueno que Él dice aquí que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Esto nos dice que nosotros no lo éramos antes entonces. No éramos sacerdotes antes. En el Antiguo Pacto sabemos que solo era una de las tribus de Israel que tenía el privilegio de servir a Dios. Y nosotros no pertenecíamos a esa tribu. No sé si hay alguno aquí que haya nacido y pertenece a la tribu de Leví, pero creo que la mayoría no. Y el Señor nos hizo algo que no éramos antes. Es algo muy bueno, que nunca nosotros en nuestro hombre natural lo podríamos haber llegado a eso. Y es algo maravilloso. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y podemos leer ahora también Apocalipsis 5, los versos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Leámoslo simplemente como un recordatorio y para refrescarnos. Es Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. Aquí también se nos muestra que Él nos compró. Señor Jesús, hemos sido hechos sacerdotes y es algo tan bueno que el Señor buscó tener un pueblo de sacerdotes. A pesar de que hoy estamos hablando mucho de enfocándonos en un tema, pero hoy queremos hablar de esto, que cada uno de nosotros ha sido llamado a ser sacerdote. Cada uno de nosotros ha sido llamado y comprado para ir adelante con el Señor. Señor Jesús, Él nos abrió el camino para que podamos avanzar hacia Él. Eso lo vemos en Hebreos 4, 14 al 16. Gloria al Señor. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y en el verso 15, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor Jesús, El Señor nos compró con su sangre y Él hizo todo para que podamos hoy venir a Él. Y escuchamos esta mañana que el camino al árbol de la vida estaba cerrado después de la caída del hombre. Pero a pesar de eso, disfrutamos hoy que el Señor abrió de nuevo ese camino al árbol de la vida con su muerte. Cuando el Señor murió en la cruz, Él volvió a abrirnos el camino. Leímos esta mañana que dijo que el velo se rasgó de arriba abajo. Y es porque el Padre tiene este anhelo de que nosotros avancemos. Él quitó todos los impedimentos del camino, el pecado, el viejo hombre, la carne, incluso el antiguo pacto lo quitó del camino, todos los mandamientos, y es para que podamos ir a Él, todas las leyes. Amén, Señor Jesús. Y ayer en la noche creo que hablamos que Él nos dio el arrepentimiento para vida. Cada vez que nosotros nos volvemos, cada vez que nos arrepentimos, hay un arrepentimiento para vida y esto nos abre el camino. Gloria al Señor, porque hay acceso de nuevo. En un espíritu tenemos acceso al Padre y este acceso en Juan 16, Juan 14, verso 6, este acceso no es otro mismo que nuestro Señor. Él es el camino. Juan 14, verso 6, podemos leerlo ahora. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sí, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hoy podemos decir, Señor, Tú eres mi camino. Tú eres mi camino al Padre. Y yo voy al Padre a través de Ti. Tú ya quitaste todo impedimento del camino. Yo puedo tomar Tu sangre, Señor. Y no hay nada que nos pueda impedir avanzar. Este camino está ahora libre por completo, para siempre, y ya nadie puede cerrar este camino nunca más. El camino al Padre, gloria al Señor. El Padre ama a las personas que van a Él, que avanzan hacia Él. Gloria al Señor. Y hay un verso también maravilloso. Bueno, hay muchos versos maravillosos, pero hay uno en especial que quisiera mencionar ahora, que está en Lucas 1, en el verso 71, donde nos muestra todo lo que el Señor hizo para que podamos hoy venir a Él. El servicio sacerdotal es para el Señor. Y si vemos en el Antiguo Testamento, hoy no vamos a entrar mucho en detalle, pero ahí se nos muestra lo que el Señor quería de los sacerdotes, que los servían en el lugar santísimo. Y ellos solo una vez al año podían entrar ante el Señor. Y en el nuevo pacto, el Señor abrió este camino ahora para todos los que creen en Él, para todos los que aceptan su obra de salvación, este camino está abierto. Y en Zacarías también se muestra esto, y Lucas aquí lo menciona, en Lucas 1, versos 70, podemos leerlo. Verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Sí, de concedernos, sí, amén, Señor, de Tú nos concediste que podamos servirte, servirlo delante de Él todos nuestros días. Aleluya. El Señor nos ha dado algo. Nosotros podemos tomarlo, como ya lo hemos escuchado en estos días. Eso que el Señor quiere darnos, podemos hoy venir y tomarlo. Él nos salva de la mano de nuestros enemigos. Gloria al Señor. El Señor ya venció a todos nuestros enemigos y los quitó del camino. Señor Jesús, gloria al Señor. Hoy podemos servirlo sin temor. Y tal vez alguno de nosotros, cuando oye la palabra servicio sacerdotal, tiene miedo y dice, uy, bueno, ¿qué me toca hacer ahora? ¿Qué es? Y pensamos en todo lo que hemos oído al respecto. Pero nuestro Dios vivo quiere que lo sirvamos sin temor. Porque el Señor ya venció todo el temor. Venció al enemigo. El Señor ya venció a todas estas cosas y podemos servirlo todos nuestros días. Y hay una gran diferencia. Todos nuestros días. ¿Cómo es posible esto? Y nos demos cuenta que se puede porque es su vida. Y tenemos su vida, sí, Señor Jesús. Nosotros estamos delante del Señor. Y en Apocalipsis vemos que se trata de estar delante del trono. Estos siervos que los sirven, nos dice en Apocalipsis 22, sí, verso 3, dice que sus siervos le servirán y verán su rostro. Están delante de su trono. Antes leímos que hay que venir al trono de la gracia. Venimos al trono de Dios y del Cordero, que es el mismo, y le servimos delante de su trono. Allí donde está su trono. Y este es un privilegio poder estar en su trono. Como una persona, como un hombre, estar ahí ante su trono. Señor Jesús, ¿y qué hacemos cuando llegamos delante de su trono? ¿Qué podemos hacer allí? No puedes hacer mucho. Cuando el rey está en el trono, no sé si hay mucho que podamos hacer nosotros. Sin embargo, yo lo que intentaría es no perderlo de vista. Yo miraría al rey y pondría atención, estaría atento a ver qué dice él, qué hace él. Y nosotros a veces somos servidores y empezamos a pensar y empezamos a hacer algo simplemente. Y el Señor está en el trono y Él nos mira a nosotros lo que hacemos. A veces el Señor se pregunta seguramente, oye, ¿tú qué estás haciendo tú allí? Yo encuentro esto algo precioso que dice el verso, que sus siervos le servirán y verán su rostro. Un siervo es uno que en primera instancia mira al Señor, que lo ve a los ojos, ve su rostro. Esta parte, la del rostro, la de arriba, ahí hay menos distracción si vemos solo el rostro. Si estás frente al trono, creo que no vas a tener oportunidad de ver mucho a la izquierda o a la derecha, sino que vas a ver al Señor. Y no solo vas a ver al Señor por completo, sino su rostro. Ves sus ojos, ves su boca. Ayer leímos que nosotros vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy estamos frente al trono y estamos atentos a su boca y a sus ojos. Y esto no es algo raro, eso ya lo hemos hecho antes. Hemos visto su gloria también, Señor Jesús. El ver al Señor, ver a su gloria. En 2 Corintios 3 también se nos habla de esto. Se nos muestra en los versos del 7 al 11, dice que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo será quitado. Gloria al Señor. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y todos los que vemos su rostro y lo reflejamos, somos transformados a su imagen de gloria en gloria, como el Espíritu, como por su Espíritu. Gloria al Señor. Es un gozo el poder ver al Señor, poder mirar la gloria del Señor a cara descubierta, poder ver su rostro y reflejarlo. Un sacerdote es una persona que puede verlo a él y reflejarlo, que puede ver su belleza. Y el salmista dice, yo quiero permanecer en la casa del Señor todos los días. Señor Jesús, en la iglesia, en la vida de la iglesia podemos ver y disfrutar del Señor, de su vida. Y vemos que hay un verso también que yo estuve buscando en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice, arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrescamiento. Sí. El rostro del Señor es algo que nos refresca. Si vemos al Señor, entonces recibimos este refrescamiento, porque de su trono sale el agua, sale la vida. Señor Jesús, es tan maravilloso poder tener esta confianza en su vida, conocerlo de tal manera, verlo a Él, poder ver a sus ojos. Eso es algo que haces con alguien en quien tú confías. Hay una relación. Y la vida de un sacerdote es una vida de continua relación con el Dios vivo, todos nuestros días. El sacerdocio no está concentrado en todo lo que tenemos que hacer. Claro que hay actividad también, eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso empieza con esa confianza en el Señor, esa relación. Como vimos esta mañana, que dice que el árbol de la vida, aquí hay un conocer de la vida. Es conocer también eso que no pertenece a la vida. Señor Jesús, y vemos hoy la palabra de la vida, como nos dice el libro de Juan. Hemos visto la palabra de la vida. Señor Jesús, esto es algo realmente muy precioso y sabemos que es precioso estar delante del Señor y admirar su gloria y ser transformados, Señor, a través de esto. Y esto de mirar al Señor, esto es un... obra algo en nosotros, simplemente. Hay un verso donde dice que el que se mira al espejo y se vuelve y no se acuerda, es distinto. Pero cuando vemos al Señor, esto causa una oración en nosotros. Y es precioso que podamos sentir esto, es lo que causa el mirar al Señor. El Espíritu reacciona. Aquí dice que nosotros vemos la gloria del Señor, la reflejamos y somos transformados como por su Espíritu. Y yo disfruté mucho eso, que cuando yo veo al Señor, Él reacciona y Él me transforma, Él cambia lo que tiene que ser cambiado en mi vida. El Espíritu nos transforma, el Espíritu nos transforma, Él nos vuelve. Sí, Señor Jesús, la reacción del Espíritu es algo que nos mueve. Yo veo al Señor, lo veo como Él es, y el Espíritu reacciona. Y Él dice, amén. O si empezamos a ver de nuevo al Señor, viene luz, el Señor reina, y el Señor nos confirma. Hay una reacción en nosotros. Y esta reacción del Espíritu, muchas veces es, tengo que tal vez ser sincero aquí y decir, Señor, te he visto y veo que eres glorioso, Señor. No solo te he mirado, Señor, he mirado tu plan, he mirado el río, he mirado el agua de la vida. Aleluya. Y esto nos impresiona. Y nosotros no podemos hacer más que decir, Señor, que tu río fluya a través de mí. No podemos hacer más que decir, Señor, yo me dispongo para ti. Yo quiero, Señor, entender esta realidad, tocarla. Señor, no quiero solo verla, sino quiero estar dentro. Y esta es una reacción maravillosa que viene del Espíritu en nosotros. Esta entrega, esta consagración de entregarnos al Señor, eso lo produce el Espíritu en nosotros. El Espíritu es el que inicia esto en nosotros, el que habla. Él reacciona. Él nos dice también, sí, Él es el que decide. Y tú tienes que disponerte al Señor para que el río fluya en ti. Gloria al Señor, entrégate al Señor. Ya lo viste, ahora sabes cómo Él es. ¿No es bueno también pertenecer a este Señor? ¿No quiero yo pertenecer por completo a este Señor? ¿No quiero yo darle todo mi corazón a este Señor? Gloria al Señor. Importa lo que pase luego, pero tenemos este sentir, Señor, yo te quiero pertenecer por completo. Y si nos acordamos de nuestra salvación, creo que cuando nos fuimos salvos, aún no habíamos entendido muchas cosas, pero internamente teníamos este sentir de, Señor, quiero pertenecerte, soy tuyo, me pongo a disposición tuya, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Oh, Señor Jesús. Y así, una y otra vez, podemos disponernos y decirle, Señor, Señor, impresióname de nuevo, Señor. Soy tu siervo. Señor, quiero ver tu rostro, Señor. Señor, impresióname. Impresióname, Señor, con tu persona, como tú eres, Señor. Y esta consagración también se nos muestra en Romanos 12, versos que leímos también estos días. Romanos 12, verso 1. Gloria al Señor. Él dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor Jesús, aquí hay un ruego por las misericordias de Dios. Oh, Señor Jesús, hermano, entrégate. Aquí dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto no es un verso que nos debe asustar, hermanos. No es algo que dice, hermano, entrégate. Es el Espíritu normalmente. A veces pensamos que es un hombre el que nos muestra, pero son las misericordias de Dios las que nos están ya diciendo que debemos entregarnos a Dios, entregar nuestro cuerpo, porque este es nuestro servicio agradable a Dios. Y esto empieza, este servicio a Dios es un servicio sacerdotal. Nosotros entregamos nuestro cuerpo como un culto racional a Dios. Y nosotros nos damos principalmente al Señor. Y en 2 Corintios 8:5, aquí habla Pablo de los hermanos de Macedonia, y él cuenta aquí de cómo estos hermanos se habían entregado por la necesidad que tenía esta otra iglesia. En 2 Corintios 8:5 se dice que no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Y así es nuestra entrega. No es por una obra, no es para las personas, sino que es en primera instancia para el Señor. Y es maravillosa esta relación de la vida. Tú ves al Señor, lo miras y tú te entregas a Él. Es algo maravilloso. Esto nos libera de la mano de nuestros enemigos. Lo servimos a Él. Nos entregamos a Él. Nos entregamos a este río de agua de vida. Señor Jesús, nos damos a Él para poder avanzar. ¿Por qué nos damos a Él nosotros? Nos entregamos porque sabemos que Él es la fuente. Sabemos que Él es la fuente de todo servicio. Y me parece precioso que en Apocalipsis 22 también se nos habla dos veces del trono. Ya en el verso 1 se dice que el río sale del trono. Y en el verso 3 dice que los siervos están frente al trono. Los siervos están allí por donde sale el río. Están allí en la fuente de donde sale el agua de vida. Es algo tan maravilloso. Si los sacerdotes estuvieran en el árbol del conocimiento del bien y del mal, eso sería algo peligroso, no sería algo bueno. Si los sacerdotes están allí tomando de este árbol del bien y del mal y queriendo servir. No, los sacerdotes de Dios deben estar allí, de donde sale el agua de la vida. Sí, en gloria a Dios, porque vivir, tomamos de la fuente, bebemos de esa fuente. Si seguimos ese río, hasta hacia arriba llegamos a la fuente de donde sale el río. Tienes que ir hacia arriba a buscar la fuente, la naciente de este río. Y allí, de donde este río nace, el agua es clara como cristal. Quisiera también mencionar este punto. Esta corriente, este río, puede ponerse turbio, depende de por dónde pasa. Y esta mañana vimos que desde el principio de la creación hubo algo que puso turbio la relación del hombre con Dios. Hubo un ingrediente adicional. Pero si bebemos de este río, es el agua más clara. El agua más clara que puedes tener cuando bebes de un río es cuando vas a la naciente y tomas ahí. Si vas a caminar por la montaña, a veces puede ser que tengas sed y hay muchos ríos, pequeños riachuelos, pero siempre te dicen que debes tomar si quieres tomar agua de un río, tienes que tener cuidado que no hayan vacas, ganado alrededor, porque tú tal vez no lo ves, pero puede ser que haya cosas en esa agua que tú no veas. Entonces es mejor no tomar de eso. Mejor ve a la fuente, ve a esa naciente, toma de esa fuente de agua cristalina que fluye del trono. Y esa fuente de la vida es lo que servimos. No servimos con nuestra fuerza, sino que servimos por el Espíritu. Señor Jesús, este Espíritu fluye, este Espíritu es todo lo que necesitamos para el servicio en la casa de Dios. Señor Jesús, es maravilloso una y otra vez ver la vida del Señor y entender y tocar esta vida. Y nosotros somos personas que tomamos de esta vida. Pero es necesario que entendamos estas cosas, pero para entenderlo hay que venir al Señor. Es necesario que entendamos y tomemos de eso. La vida del Señor hay que tomarla. Y es un ejercicio maravilloso que cada creyente puede hacer. Señor Jesús, quiero tomar de ti, tomar de tu vida. Yo quiero tocarte así como tú eres. Quiero tocar de tu vida para poder yo servir también. Nosotros vamos a la fuente y tomamos la vida del Señor. Y yo he tocado mucho en estos días que nosotros tenemos una vida que llena el servicio sacerdotal. En Hebreos 8 es un verso muy bueno también, que nos dice en el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos. ¿Dónde lo tenemos? El Señor, ese sumo sacerdote que tenemos, Él vive en nosotros. Así es que lo tenemos en nuestro espíritu y Él es vivo. Y tal sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aleluya, tenemos este sumo sacerdote y es muy bueno ver a este sumo sacerdote cómo él sirve. ¿Qué vida tiene él? Señor Jesús, nosotros hemos recibido vida realmente. Es una vida que es capaz de servir. Pero no solo es una capacidad de servir. En los últimos días hemos disfrutado en Zurich que esta vida no solamente nos capacita para servir, sino que hay una vida en servicio. Y una hermana lo mencionó en una reunión. Dijo que esta es una vida que permanece, es una vida constante, es una vida que sirve constantemente. No solamente puede servir, sino que lo hace. Este sumo sacerdote, Melquisedec, él nos sirve constantemente, de día y de noche. Este sacerdote siempre está presente allí y está dispuesto a servirnos día y noche. Y es maravilloso, porque si me doy cuenta de esto, esto me salva solamente de pensar en actividades a la hora de pensar en el servicio sacerdotal. A veces piensas, tienes que hacer esto para ser un sacerdote. Pero eso sería una cosa que viene de tu capacidad. Si tú no lo puedes hacer, entonces no eres tal sumo sacerdote. Pero recibir una vida sacerdotal que también es seguida por actos es maravilloso, Señor Jesucristo. El ser sacerdote no es una profesión. Los jóvenes, ustedes tal vez están apenas en la escuela y no tienen una profesión. Y dicen, bueno, entonces tengo que ser sacerdote, pero no he ni siquiera terminado la escuela. No es una profesión. Ser sacerdote es una vida. Y esta vida lo hemos recibido. Sí, ya sea que tú recibiste al Señor a los 12 años, o a los 20, o a los 80, eso no importa. Cuando recibimos la vida del Señor, recibimos esta vida sacerdotal. No es un Cristo diferente. No es un sumo sacerdote que está en algún lugar y es otro el que vive dentro de nosotros. Es la misma vida la que recibimos, la vida que el Señor vivió sobre la tierra, la vida que experimentamos, que también nutre y cuida la iglesia. Esa es la vida que tenemos en nosotros. Señor Jesucristo, tenemos un Señor que sirve en nosotros y podemos tocarlo. Y eso nos mueve, a decirle, Señor, yo me abro para tu vida. Yo me abro a ti, Señor Jesús. Es una vida que nos hace a nosotros también capaces. Y tal vez pensamos esto del servicio. Mejor no lo digo. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. Segunda de Corintios 3. Del 4 al 6. Segunda de Corintios 3, versos del 4 al 6. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos completamente competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén, el Espíritu vivifica, gloria al Señor. Nosotros realmente no somos competentes. Aleluya. Ninguno es competente para poder ser un sacerdote, pero nosotros hemos sido hechos competentes. El hecho de que seamos competentes es por Dios. Él fue el que nos hizo competentes, ministros de un pacto nuevo. No de la letra, sino del Espíritu. Este servicio lo ejercemos a través del Espíritu. Y este ejercicio sacerdotal sale a través de nuestro Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Él nos vivifica a través del Espíritu. También puede Él vivificar a otros. Y en Gálatas 2, 19 al 20, también me gustaría leer este verso con todos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Sí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, Señor Jesús. Gloria al Señor. En Zurich, hace algún tiempo, tuvimos una situación, estuvimos hablando de que yo de estos versos, y dijimos, yo oro, pero no oro yo, sino Cristo ora en mí. O también decíamos, yo sirvo, pero no sirvo yo, sino que Cristo sirve en mí. Y todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor ha hecho, podemos ponerlo aquí en este versículo también. Gloria al Señor. Porque ya ahora no vivimos nosotros. Sea competente yo o no. No importa, porque yo no vivo ya más, sino que ahora vive Cristo en mí. Y es un servicio sacerdotal que le agrada al Padre. Señor Jesucristo, nosotros tocamos cada vez más esta vida. Y en 1 Timoteo 6, en el verso 12 le dice Pablo a su hermano, a este hermano joven, Timoteo. Es un hermano joven que había ya recibido de la vida. Todos nosotros ya hemos recibido de la vida, ¿cierto? Pero en 1 Timoteo, verso 6, se le dice a este hermano joven, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Gloria al Señor. Eso es algo que podemos hacer tan a menudo, echar mano, tomar la vida eterna. Hemos recibido esta vida eterna, pero no cesamos de tomar de esta vida. Hay otro verso en donde dice, no es que ya lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Y los sacerdotes son tales que echan mano a la vida. Si nosotros no hacemos esto, no tenemos nada. No tenemos nada fresco. Hay que ir a recibir. Señor Jesús, el fruto de un árbol tienes que tomarlo, tienes que ir a cosecharlo. Señor Jesús, y esto es por la fe. Nosotros tomamos, echamos mano a la vida. Y me gustó mucho cómo se dijo ayer, que la fe es acceso, la fe es tomar algo. Señor, tú vives en mí. Tú eres el sacerdote, el que sirve. Yo me entrego a ti, Señor. Yo quiero tomarte, Señor. Así que ejercitamos nuestra fe. Como esta mañana en la palabra, oímos en la reunión, que en la palabra tocamos la realidad. La palabra de la vida, Señor, yo te toco a ti. Yo lo tomo para mí. Esta fe es algo que realmente nos lleva al servicio. Nosotros nos hacemos uno con el Señor. Cuando yo toco al Señor, yo le digo, Señor, yo me hago uno contigo. Y esto de hacernos uno con Él, eso es algo es que nos libera por completo. Y durante la preparación, estaba yo en mi casa, en la sala, estaba leyendo algo.
begann jemand den Tisch zu decken.
Y hubo ya alguien que empezó a poner la mesa.
Dann spricht der Herr zu mir, ich habe ein
dienendes Leben. El Señor me dijo, yo tengo una vida de servicio.
Und dann kannst du entscheiden.
Entonces tú puedes decidir, ¿lo tomas o dejo que otros sirvan?
Und irgendwie ist das so eine ganz schnelle Entscheidung, ja? Manchmal hast du
y es una decisión realmente muy, muy rápida. A veces tienes tiempo para una decisión, a veces no tienes mucho tiempo para una decisión, pero así es en la casa del Señor. A veces el Señor nos dice algo en la casa de Dios y Él nos dice, mira, yo tengo una vida de servicio. Y así que nosotros tenemos que rápido tomar esa vida. Amén, Señor, yo me hago uno contigo. Entonces tú te levantas y sirves también. Y es realmente maravilloso servir juntos con otros, porque como el Señor nos hable, Señor Jesús. Es maravilloso oír la voz del Señor donde Él nos dice, sí, yo sirvo con gusto. El Señor lo hace con gusto, Él sirve a las personas. Nosotros lo experimentamos diariamente. Nosotros experimentamos cómo el Señor nos sirve. Cómo Él sirve a la iglesia en la conferencia. Es un servicio de principio a fin, de alimentar y cuidar. Eso es un servicio del Señor. El Señor quiere ganarnos, Señor Jesús. A veces viene un hermano y te anima al servicio. Yo recuerdo una de mis primeras conferencias de jóvenes. Hubo un hermano que vino a mí y me dijo, tú. Yo estaba afuera en una tarde, no estaba pensando muchas cosas, y vino un hermano y me dijo, tú, ve a aquel hermano que está allá y ten comunión con él. Y yo creo que yo ni siquiera sabía el nombre del hermano que está. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué hago yo ahora? Yo podría también decir, bueno, no tengo ganas. Yo en realidad quería estar aquí, en la sombra de un árbol, sentado. Entonces tú vas allí y de camino le preguntas, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo a ese hermano? ¿Qué necesita él? No tengo idea, pero es bueno. Tiene la oportunidad de tocar al Señor. Yo no me acuerdo qué le dije a ese hermano, ¿sabes? Pero yo me acuerdo del resultado. Yo me acuerdo que después de eso tuvimos comunión por muchos años. Porque un hermano me dijo, ve y ten comunión con ese hermano que está allá. Gloria al Señor. A veces el Señor nos toca y nos dice, ora, ora por este hermano, por esta hermana. El domingo anterior en Zurich leímos un verso, versículo 8, que el Espíritu está ahí, intercede por nosotros. Tenemos un Espíritu que ora, que intercede por nosotros, por todos los santos. Y si yo me abro al Espíritu, entonces hay una oración por los santos. Gloria al Señor. Y podemos darle espacio a esta vida. Aleluya. Señor Jesús. Servimos con la vida y con lo que hemos recibido del Señor. Creo que podemos acortar un poco porque vamos a seguir profundizando más en esto en las reuniones que siguen. Nosotros servimos de esa abundancia, porque si el Señor nos habla, no solamente es haz eso que yo te digo, sino que hay una relación, hay una vida en relación con el Señor. Hay distintas formas de servir en el Nuevo Testamento. Hay una forma de servir, que es servir como un esclavo, el siervo, que simplemente hace lo que le dice su Señor, pero también está el servicio sacerdotal, que es mucho más porque sale de la comunión con el Señor y de la plenitud de la vida. Yo disfruto mucho que el servicio que estamos disfrutando hoy, de lo que el Señor describe en Apocalipsis, eso sale de esa plenitud. Hay otra parte que también no podemos menospreciar, pero lo que el Señor muestra en Apocalipsis es un servicio a través de la vida, de la comunión con el Dios vivo. No es una obra muerta. En Hebreos 9, el Señor nos habla en un versículo, en Hebreos 9, verso 14. Se nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es ese servicio sacerdotal, no es un servicio muerto. Todo proviene de la vida. Todo proviene de la vida del Señor, de la fuente de la vida. Amén. Gloria al Señor. Nosotros recibimos y esto fluye. El Espíritu nos hace fluir, Señor Jesús. Y para cerrar, quisiera también leer el verso 4 en Apocalipsis 22. Creo que este es un punto también muy importante. Nosotros leímos que su trono estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Señor Jesús, gloria al Señor. Su nombre va a estar en sus frentes. Señor Jesús, vemos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. El Señor busca personas en las cuales Él pueda escribir su nombre. A la iglesia en Filadelfia le dice, al que venciere, le daré un nombre nuevo. Señor Jesús. El Señor busca personas que lo sirvan de tal manera que Él pueda escribir su nombre en ellas. Señor Jesús. Este nombre en la frente quiere decir que el Señor ha obrado mucho en mi ser. Que el Señor ha transformado algo en mí a través de su Espíritu. El Señor ha puesto su nombre en mi frente. Ya no es mi nombre más. Señor Jesús, le pertenecemos a Él por completo. Somos un pueblo que le pertenece a Él por completo. Y su nombre va a estar en sus frentes. Ahí vemos cómo el Señor se expresa a través de nosotros. El Señor es visible y esta es una manifestación de cada sacerdote que conocen la vida y que pueden expresarla. Señor Jesús, Cristo, nuestra vida, se manifestará en Colosenses 3. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, Señor Jesús, esto realmente es muy similar a lo que hablamos de el gusto, de el tener gusto por la vida. Es algo que no podemos realmente explicar, pero hay una expresión allí. Es algo que se puede leer. Es el Señor que se puede reconocer. Es el Señor que nos transforma por el Espíritu. Como leímos antes, vimos al Señor, lo reflejamos, nos transformamos y después te das cuenta que en tu frente ahora hay otro nombre. Como si estuviera grabado en tu frente. Poco a poco el Señor va escribiendo en nosotros y nos vamos entregando más a Él y le decimos, Señor, yo quiero pertenecerte más a ti. Y un aspecto muy importante de pertenecerle al Señor es la frente. En lo oculto, algo que nadie ve, y son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy decisivos aquí. Hoy lo oímos en la mañana, porque nuestros pensamientos, nuestra mente, es fácil de ser engañada. Como decía la serpiente, ¿acaso dijo Dios? Tal vez si hablas con alguien que no es la persona corriente, la persona correcta, tus pensamientos se pueden torcer. Nuestros pensamientos no son realmente tan claros y fuertes como pensamos. Nosotros somos personas que a veces pensamos que todo lo entendemos, pero nosotros no podemos tocar al Señor con nuestra mente, sino con el Espíritu. Con nuestra mente humana no podemos tocar al Señor realmente. las personas naturales, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, se nos dice en la palabra. Nosotros pensamos que hemos reconocido a Dios, pero en realidad solo hemos reconocido una forma de Dios, de la Deidad. Y es algo engañoso. Por eso el Señor quiere renovar nuestro entendimiento. Y podemos leer tal vez para terminar aquí dos versos. Uno está en Efesios 4. Señor Jesús. Esta expresión no solamente es un resultado. No solo es un resultado, que al final hay una expresión, sino es algo que podemos tocar. Señor, renueva mi entendimiento. En Efesios 4, el verso 17, dice Pablo que los santos en Éfeso no debían caminar, no debían andar como los gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento estenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y Señor Jesús, esta es nuestra naturaleza caída, nuestro hombre, nuestro viejo hombre caído. Entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Es malo esto si estamos ajenos a la vida de Dios. Nosotros queremos conocer y tener la vida de Dios. Y en el verso 22 se nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Gloria al Señor. Nosotros nos hemos despojado de los pensamientos que estaban, que teníamos antes, de nuestra vanidad, de nuestra mente. El Señor nos renueva nuestra mente. Tomar de la vida, comer del árbol de la vida, esto renueva nuestro entendimiento. El Señor renueva el espíritu de nuestra mente. Gloria al Señor. No en la vanidad, sino que siendo renovados. Y en Romanos 12, verso 1, ya lo habíamos leído antes, y el verso 2 también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Necesitamos esta transformación de nuestra mente. Señor Jesús. Y nuestros pensamientos están ocultos. Nadie sabe lo que tú piensas. Nadie puede ver lo que tú piensas. No puedes ver lo que yo pienso. Pero no le ocultes tus pensamientos al Señor. Si pensamos, Señor, bueno, esto pienso yo, pero no lo voy a llevar a la iglesia. No es algo malo. No ocultes tus pensamientos del Señor, sino que más bien déjate renovar la mente por el Señor. Si tú a veces piensas, bueno, esto que pienso no calza con la vida del Señor, deja que el Señor te renueve la mente. Señor Jesús, nuestro buscar nuestra propia voluntad, hacer lo que queremos. A veces digo, yo hago lo que yo quiera mientras yo no haga daño a nadie. No, que el Señor nos renueve. Él quiere hacer personas que seamos útiles para el servicio en su casa. Señor Jesús, el Señor nos da de su gracia para verlo a Él. Él tiene un camino para renovarnos por completo. Si entregamos al Señor nuestro corazón, le damos a Él la vida como esa ofrenda, ese culto racional. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén.